Vamos ahora sí a los saludos formales. Martín Couto, ¿qué tal? Buenos días. Te saludé primero porque fuiste justamente el primero en llegar.
El puntual.
Pasando lista.
Muy buenos días.
Karina Novárez, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo
Buen
estás?
Buen día, ¿cómo están?
Y Graciano Pascale, ¿qué tal? Buen día, Graciano.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Dejo el saludo ya pronto hecho para Hanna Rodríguez Hertz, que también nos va a estar acompañando. Vamos al primer tema que tenemos para hoy. La convención del Partido Colorado proclamó este sábado oficialmente su fórmula presidencial. Por 427 votos a favor en 428 presentes, los convencionales colorados aprobaron al binomio que integrarán Pedro Bordaberry como candidato a la presidencia y Germán Coutinho como candidato a vicepresidente. La convención transcurrió en un clima cordial, aunque tuvo algunos momentos de cierta tensión cuando dirigentes vallistas hicieron sentir su malestar por la manera en que se definió la fórmula. Sin embargo, tanto el líder de vallistas de Ley, José Amorín, como Bordaberry se ocuparon de mostrar que las diferencias no son tan importantes. El primer gesto que se produjo en ese sentido ocurrió en el momento mismo en que ingresó Bordaberry al Platense Patín Club, donde se llevó a cabo la convención, y se dirigió directamente hacia Amorín para saludarlo antes que a cualquier otro dirigente. Por su parte, Amorín durante su discurso se expresó en estos términos.
El partido tiene distintos sectores y tenemos diferencias. Y está bien y es sano que haya diferencias en el partido si las administramos con respeto y con orden. Nosotros hoy, desde Vallistas de Ley, queremos dar una clara señal de unidad votando con todas las ganas a Germán Coutinho como candidato a vicepresidente.
Bueno, ¿quién empieza? ¿Cómo vieron este tema? Graciano.
Fue un preámbulo atípico para lo que es la historia del Partido Colorado, el que tuvo esta convención, que finalmente, al igual que en la anterior oportunidad, sella una fórmula que de alguna manera responde a la misma tendencia del partido. En la elección pasada había sido también una decisión del propio senador Bordaberry de invitar a acompañar su candidatura presidencial al exfutbolista Hugo de León, un deportista cuya afiliación o adherencia al Partido Colorado es conocida por todos, pero que no estaba alineado con el otro sector del Partido Colorado que había competido en aquella elección. El senador Bordaberry vuelve a repetir un poco la misma estrategia, amparado en la clara mayoría que obtuvo en las urnas, un 75%, más o menos en términos similares a lo que había ocurrido en la elección pasada, un guarismo electoral que, a su juicio y al juicio de sus compañeros, le daba, digamos, el derecho a integrar el binomio con alguien de su propio sector, como finalmente ocurrió. Aunque esto tuvo marchas y contramarchas, porque si bien fue el primer nombre que había manejado Bordaberry, el del actual intendente de Salto, Germán Coutinho, luego hubo algunos tropiezos, se habló de presiones que habría recibido el intendente Coutinho para no aceptar esa candidatura. En un momento pareció que estaba dando un paso al costado, pero finalmente el senador Bordaberry volvió un poco por ese planteo y completó la fórmula con un dirigente que yo creo que está llamado a destinos más importantes en la política del país. Es un hombre que también está en la franja de los 40 años, al igual que el candidato del Partido Nacional, el diputado Luis Lacalle Pou, y si bien tiene una nueva posibilidad de ser reelecto como intendente de Salto, lo cual seguramente ocurrirá porque su gestión tiene el apoyo mayoritario, abrumador de la población de Salto, es muy probable que estemos en presencia de un dirigente político que va a tener una proyección nacional de aquí a poco tiempo.
Justamente creo que ahí se basa la decisión de Bordaberry, en lo que acabas de decir, a diferencia de lo que había sido, esa es la gran diferencia con lo que había pasado en el periodo anterior, la campaña anterior. Todo esto que describías al principio, Romina, son fuegos de artificio, como suceden en todos los partidos, para seguir marcando identidades, pero de hecho después fueron rosas y votamos al compañero, y la cifra de votación te lo dice todo, 427 sobre 428, porque el propio Coutinho votó a
Max Zapolinski.
Por lo tanto, no sé particularmente Bordaberry cómo está encarando esta campaña, pero definitivamente el Partido Colorado, como la debería encarar, es la fuerza que puede hacer perder el Frente Amplio de alguna manera. Vamos a ver cómo evoluciona, falta mucho,
estamos ahí.
70 y pico de días son mucho, o sea que en realidad nada está jugado. pero algunos colorados se enojaron muchísimo cuando la semana pasada Morín Valle salió a decir apoyaríamos a Luis Lacalle Pou, lo cual es insólito, porque es obvio que apoyarían a Luis Lacalle Pou. Va a salir el Partido Colorado a apoyar a Tabaré Vázquez en su momento. Por lo tanto...
Yo había dicho algo parecido al senador Bordaberry.
Claro, pero no. Fue muy mal tomado... No, ¿Bordaberry? No.
Sí, lo dijo, pero
había
nunca...
Había dicho que iba a acompañar y que esperaba que Lacalle dijera...
Pero el contexto, en política, el contexto es todo. Le dijeron, si va a un balotaje, ¿apoyaría a Lacalle Pou? Sí, ese es un contexto. Otro contexto es que si nadie te lo pregunta, vos lo digas.
Esto fue una reunión con militantes.
Bueno, creo... Te creo inteligente como para distinguir esa diferencia.
Yo también te creo a ti, y cuál es la diferencia si el voto es el mismo.
Termino esto, pero en realidad lo que decía es que me asombró la molestia, porque es lógico, está bien, capaz que no es el mejor momento de discutirlo ahora, pero alguien ahora tiene esperanzas de, yo sé que ellos dicen que sí, pero que el Partido Colorado pueda remontar tanto. Entonces, el papel del Partido Colorado es sobre todo negociador, de mayorías parlamentarias o no, de ver cómo se construyen esas mayorías parlamentarias en el próximo gobierno. Y desde ese punto de vista, me parece inteligente la decisión de Bordaberry. Me parece que el resto es fuegos de artificio, como les decía, para marcar identidades. Y vamos a ver qué papel juegan realmente después de la primera vuelta.
Martín.
Tuvo de todo la Convención Colorada. Yo, a mí me parece que, más allá de que es verdad que después hay muchas cosas que terminan siendo anécdotas, la Convención tuvo muchísimas cosas. Los discursos de los candidatos para mí dejaron mucho material. Bordaberry, por ejemplo, cayéndole muy duro al herrerismo, no lo nombró, pero uh-huh. Hablando de no vale hacerse los distraídos ahora, cuando aparentemente las encuestas empiezan a darle mal a la baja de la edad de imputabilidad. En clara referencia que Lacalle Pou dijo que no iba a hacer campaña a favor de la baja. Lo cual en realidad es un indicador positivo para quienes están en contra de la baja de la edad de imputabilidad, porque Bordaberry tuvo un tono muy duro y muy de decir, bueno, ahora que estamos en las difíciles, aparecieron finalmente las difíciles para los partidarios de la baja, nos dejaron solos. Y a mí me parece que hay otro tema que también daría para charlar días, y es la promesa de Bordaberry, varias promesas de Bordaberry, la de aumentar, la de dar un aguinaldo a los jubilados que ganen menos de 10.000 pesos. Ahí hay varios elementos. El primero es que si sigue la tendencia y siguen los consejos de salarios y esta forma de aumentar las jubilaciones, seguramente en 2016, si no en 2015, ya no habrá más jubilados que tengan una jubilación mínima de 10.000 pesos. Pero además Bordaberry dice, y esto me parece que incluso nos podemos explayar más en una segunda intervención, que va a dar este aumento a los jubilados, que va a mantener el gasto social y el gasto en educación, que va a bajar el déficit y que va a eliminar el IRPF. Entonces Bordaberry propone gastar más, va a recaudar menos con el IRPF y dice que el déficit, es decir, la diferencia negativa entre lo que gasta y lo que entra, va a ser menor. Por tanto, lo que se abre para la campaña de Bordaberry son muchas preguntas de si va a eliminar el IRPF, pero va a poner impuestos que recauden más, o cómo va a hacer para bajar la diferencia negativa entre gastos y entradas del Estado si promete gastar mucho más y no está diciendo cómo recaudar más.
Él plantea, una de las cosas que plantea es bajar los gastos en cargos de confianza, y ahí es donde dice, ¿no? Sin tocar el gasto social y el gasto en educación.
Si logra financiar todo esto y eliminar el IRPF con lo que ahorraría en cargos de confianza, la verdad, que Bordaberry sea designado por todos nosotros presidente de la República en este momento.
Son órdenes diferentes de dinero. Lo que
sobra. A ver, Jana, ahora que te...
Que me parece que lo que sobra... Algo parecido plantea Lacalle Pou, lo que sobra de gasto de confianza y lo que es necesario para mejorar ciertos rubros son órdenes de dinero diferentes. O sea, no estamos hablando de, uno no puede cubrir al otro, habrá hecho sus cuentas. Yo a lo que quería referirme es a las ideas fuerzas que está teniendo el Partido Colorado. Pues ya hablaron de la interna, de la elección de vicepresidente, creo que ya está todo cubierto esos temas. Pero sin embargo, cuando lanzan ahora la convención, plantean cuáles son las ideas fuerzas de acá a lo que resta, ¿no? Y me desilusionó un poco. O sea, yo creo que era mejor el Pedro de hace un año y medio, dos, que era un Pedro que marcaba agenda, hablaba de educación, de índice de desarrollo humano, de ciencia y tecnología. Pedro de ahora juega de atrás.
Promesa.
No solo promesa, juega de atrás. Está temeroso de perder el electorado de derecha, haciendo medidas efectistas como la de los aguinaldos para los jubilados. O sea, está perdiendo 2-0 y hace una línea 5-4-1. No, Pedro, tenés que salir a buscar el gol. No puedes salir a buscar que no te goleen. No es la actitud. No es la actitud, aparte que todos le conocemos a Pedro, que es un tipo que sale a ganar. Eso me decepciona un poco de la convención de ayer.
Gran nivel futbolístico, conocimiento futbolístico lejana, ¿eh? Me mató con la conformación.
La metáfora.
Yo quería aportar.
Esa es una táctica ofensiva, ¿no? Vamos a aclarar.
La que está planteando ahora es defensiva.
Ah, no, está bien, pero vos decís que busque algo más ofensivo.
Pero sí, si va perdiendo 2-0.
Va perdiendo 2-0 y está metido dentro de su arco.
No, pero lo que ustedes dicen de alguna manera lleva naturalmente al planteo que yo quería hacer, y es colocar no solamente la convención, que fue un episodio dentro del proceso político electoral del país, sino en general el papel de los partidos políticos de cara a un balotaje. El Uruguay, si bien el balotaje fue aprobado en la reforma del 96 y empezó a regir en la elección del 99, tiene muy poca experiencia en balotaje. Tuvo dos balotajes, el del 99, que lo ganó Jorge Valle, y el último, el del 2009, que le ganó el actual presidente José Mujica. El balotaje es un fenómeno que a nivel de ciencia política está muy estudiado, y uno de los puntos que se estudia en profundidad, a mí me tocó hacerlo hace unos años cuando profundicé esto con una beca Fulbright en la Universidad de California, en el campus de Santa Bárbara, que me focalicé justamente en este tema ya en el año 96, o sea que todavía en Uruguay no estaba aprobado, pero ya se visualizaba que podía ser. El fenómeno de lo que se llama en ciencia política el tercero excluido en el balotaje. Es decir, de alguna manera el árbitro en el balotaje, en un sistema de doble vuelta, termina siendo el tercero, el que no logró clasificar, a la final, hablando en términos futbolísticos, siendo,
para seguir
el caso de Jara.
Entonces, esperen que yo siga por ese lado, porque me perdí en la formación.
Pero es interesante porque, si bien en Uruguay tenemos poca experiencia, sin embargo, es una experiencia rica que nos permite, yo no digo de hacer un pronóstico, porque estas cosas no es una ciencia exacta, pero ya tenemos dos escenarios de balotaje en el país donde el tercero excluido no fue el mismo. En el balotaje del 99 el tercero excluido fue el Partido Nacional, y en el balotaje del 2009 el tercero excluido fue el Partido Colorado. Es decir, ya tenemos dos escenarios, uno de los dos escenarios se va a dar en esta ocasión. Me parece que eso es muy claro. Entonces, ya tenemos una cierta experiencia. ¿Qué dice la experiencia de otros lados? También esa experiencia hay que analizarla. Cuando la diferencia es muy estrecha, la situación se torna más compleja y se buscan acuerdos para la segunda vuelta. En Uruguay no pasó eso de una manera formal. Cuando fue electo el presidente Valle en el año 99... lo fue, y yo hice un trabajo que publiqué hace unos meses en la prensa, lo fue con la suma casi exacta de los votos que había recibido el Partido Colorado y el Partido Nacional en la primera vuelta. Fue una suma casi aritmética, casi a la unidad. Es decir, en ese caso el tercero excluido fue el Partido Nacional, y claramente hubo un traspaso de voto, digamos, sin necesidad de una negociación previa, en fin, no hubo así una cosa muy, muy afinada para eso. En el balotaje del 2009, cuando el tercero excluido fue el Partido Colorado y cuando la distancia para la mayoría absoluta de José Mujica era muy estrecha, es decir, era un punto porcentual, un punto y medio, es decir, era una victoria en primera vuelta. O sea, el balotaje ahí en ese caso fue una cosa simbólica. En ese caso, aún siendo simbólico, la, llamémosle, fuga o dispersión de votos de la suma de blancos y colorados en la segunda vuelta fue de 3 puntos porcentuales. Quiere decir, en la hipótesis de máxima, en los dos balotajes que hubo en el país, la diferencia entre la primera y la segunda vuelta fue de 3 puntos porcentuales. Dejo estos números para que cada uno haga sus cuentas con las encuestas a la vista.
Yo me quería referir, sí, a las propuestas que salieron, como decía Martín y después comentaba también Hanna, porque tenemos memoria corta, pero hace cuánto, 2 meses, 3 meses, el día de las elecciones internas, Tabaré Vázquez salió a dar sus 10 propuestas programáticas y fue muy criticado por la oposición. Yo también de alguna manera lo critiqué en ese momento porque largó titulares sin dar por lo menos un pequeño sustento para que pudiéramos entender cómo se harían esas cosas. A ver, entendámonos, eso es lo que hacen normalmente los políticos en campaña, lo que no significa que esté bien. Hoy en día cuentan con herramientas muy sencillas a las que pueden derivar diciendo, esta es mi propuesta y se las explico de tal manera en el sitio web, por ejemplo. Yo hubiese esperado eso de un periodista, de un político como Bordaberry, que criticó la forma de hacer de Vázquez, y sin embargo, de alguna manera, lo que yo leí de ayer de la convención es similar. No quiero decir que no se pueda hacer lo de el aguinaldo a los jubilados. Ahora, ¿cómo se haría? Nos estamos preguntando. Tal vez nos haga explicar esta semana. A mí me gustaría que todos los políticos, todos los candidatos, asumieran un poco más responsabilidad a la hora de explicarnos cómo se hacen las cosas. Porque si no, podemos tener el derecho de decir, se piensan que somos un poco tontos para que no podemos entender cómo se van a comprar las tabletas o cómo se va a arreglar la seguridad o cómo se va a lograr pagar, más allá de lo que decía Martín, supongo que está hablando de los 10.000 pesos ahora y los ajustará con los ajustes salariales y con el IPC y todo lo demás después. Pero más allá de eso, ¿de dónde sale ese dinero? ¿Sale directamente de cargos de confianza? Nada, dejo después que también ayer el Partido Independiente tiene un lindo palo con respecto a cargos de confianza y clientelismo, así que parecería que va a ser un tema de campaña.
Sí, yo creo, a ver, recogiendo el guante de lo que planteaba Karina, creo que son igual situaciones distintas, porque una cosa es plantearlo desde las tablets, un presidente además, que lo bueno que tiene o lo positivo es que ya tuvo experiencia de gobierno. Y
las tablets, una dije, ¿no? Como decir, la más polémica, pero había otras que implicaban dinero y no fueron explicadas tampoco.
Exactamente. Una cosa es eso, es no poder explicar. Yo entiendo también que si uno quiere tirar el titular para que la gente le quede, hacer una explicación, ¿no? Una clase magistral o la historia en el Parlamento, bueno, es medio complejo. Otra cosa es cuando se proponen cosas imposibles de cumplir porque son contradictorias. Si uno dice, y creo que la contradicción la explico por este lado, el Partido Nacional y el Partido Colorado, yo le llamo la derecha, sobre todo incluso basado en el análisis de Graciano, después no quedan dudas a quién va a apoyar quién en el balotaje. Eso habla de dos grandes bloques, porque por algo se apoyan siempre los mismos entre los mismos.
Pero siempre hay una pequeña fuga, ¿eh?
De los votantes sí, no así de los dirigentes. Entonces, lo que yo digo es, la derecha siempre propuso achicar el gasto. Y siempre propuso corregir la inflación y el déficit por ese lado, achicar el gasto. Entonces, bajar el gasto social, bajar el gasto en educación, bajar el gasto de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora no lo puede proponer porque hay una nueva hegemonía en términos culturales que, por ejemplo, dice que de política económica no se discute. La Calle Pou recién salió a anunciar que dentro de unos días tendría el futuro equipo económico, pero de política económica no se discute. ¿Por qué? Porque hay un consenso, después podemos discutir si acertado o no, en que la política económica y el rumbo económico de estos dos gobiernos es indiscutido. Yo creo que lo que hay por detrás de esto es una voluntad sincera de bajar el déficit fiscal y bajar la inflación y una incapacidad, porque sería políticamente muy incorrecto, de decir que en realidad no quieren mantener este gasto social, porque después hablan de los programas sociales y no quieren mantener ninguno. Entonces no entiendo en estas posturas de la oposición desde dónde van a sostener el gasto social, porque van a tener que inventar todos programas nuevos porque no les gusta ninguno de los actuales.
Estoy mirando algunos mensajes de los oyentes. Hay uno que dice, bueno, los inventores del gasto cero quieren bajar el IRPF, pagar aguinaldos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otro que plantea, es obvio que hay una forma general de hacer las cosas que es racionalizar el gasto. Hay otro que dice, bueno, que los jubilados todos no tengan aguinaldo es sencillamente una canallada.
Exacto, podemos estar de acuerdo en eso y yo creo que hay que racionalizar el gasto. Ahora, no se le puede decir, porque para mí es engañar a la gente y jugar con expectativas de la gente, que racionalizando el gasto uno puede financiar, por ejemplo, el aumento de presupuesto a la educación, la reducción del IRPF. No se puede, hay que racionalizar el gasto porque el Estado uruguayo sigue gastando muy mal. Gastó siempre muy mal. Pero con eso no se financian todas estas propuestas que están haciendo. Entonces, una cosa importante, y ahí estoy de acuerdo con Karina, es que tal vez en una intervención no, pero en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en todas las que dé la campaña, cada candidato diga, yo voy a financiar esto por este lado, esto por este lado y esto
porque
por este lado.
Que lo cuelguen su página. Mi preocupación no es esa. Mi preocupación no es cómo se hace, cómo se cumple una medida efectista. Esto, como decía Karina, es un juego de artificio. Prometer a Vinaldo a 75 días de las elecciones es un juego de artificio. A mí lo que me preocupa son las líneas programáticas. Y me preocupa que Pedro abandonó como idea fuerza el desarrollo del país. Se preocupa ahora de cosas, de no perder su electorado de derecha. Seguridad, medidas efectistas, hablar del déficit, hablar de recortes. No se preocupa del Talvi lo dijo el otro día, el principal indicador de desarrollo del país es la educación, ¿está? y abandonó esa bandera. A mí eso es lo que me preocupa. Me preocupa que abandonó como banderas, que antes, aparte, Pedro marcaba agenda y ahora se la marcan a él. Hace tiempo que Pedro no marca agenda. Antes, teniendo el menor caudal de votos, él salía con una propuesta y los otros partidos no podían menos que dejar de hablar de lo que él proponía. Ahora él corre de atrás la propuesta de los otros con medidas efectistas y con un discurso muy conservador, en el sentido de que apunta solo a conservar los votos de derecha. Eso me preocupa. O sea, no está marcando más agenda y no está preocupándose más. O sea, no está poniendo énfasis, no es que no se está preocupando más. No está poniendo énfasis, no está priorizando las áreas que desarrollarían al país, que son educación, ciencia y tecnología y otras. Pero esas tres las abandonó como prioridad.
Hay un desafío también que se le planteó a Bordaberry en esta instancia, después de las internas, ¿no? Que es, según dicen todos los analistas, es los diferentes escenarios. Uno era si hubiera seguido Larrañaga en carrera a las elecciones, y otro es con Lacalle Pou, ¿no? Como precandidato por el Partido Nacional, teniendo en cuenta que, dicen los analistas, ellos, entre Lacalle Pou y Bordaberry hay más similitud, ¿no? En las propuestas o en...
eso me refiero cuando digo que él plantea que hace un planteo defensivo, porque está jugando, pero está jugando de atrás, nuevamente.
Yo creo que usted, los apuntes que acaban de hacer tanto Hanna como Romina ponen el centro justamente en un dato que no se puede pasar por alto, y es que el primero de junio marcó un cambio drástico en el proceso político del país. No sé por qué razón, sinceramente. No me siento parte de esa mayoría, por eso lo digo. No sé por qué razón la gente, mucha gente, hasta analistas destacados, daban por supuesto determinado resultado electoral el primero de junio. Y era claro, a mi juicio...
La razón era que las encuestas le daban eso. Más
bueno, pero si uno estudia
pero
un poco...
generalmente se basan en eso.
Bueno, sí, pero con ese criterio, entonces simplemente dejamos a los encuestadores hacer su trabajo y lo demás simplemente repetimos lo que dicen las encuestas. Yo creo que la política justamente tiene de anticipación, tiene de visión, tiene de estudiar historia, de ver procesos similares, tiene de interpretar justamente los movimientos profundos, porque si simplemente vamos a comentar lo que dice una encuesta, me parece que no estamos haciendo el aporte que la gente...
No, pensé que te referías a los encuestadores, que fue lo que comentó.
No, yo no hablé del encuestador, yo dije la gente que analiza la política del país daba por supuesto un determinado resultado o un determinado escenario, mejor dicho. Y yo creo que era notorio, yo lo veo así, lo vi siempre así, lo dije cada vez que tuve oportunidad de hacerlo, pero tengo la fortuna de que nadie toma en cuenta las cosas que yo digo, y eso es muy bueno, porque los pocos que lo toman en cuenta generalmente le invocan. Es algo interesante. Y me pasó, no solamente me pasó, también me pasó en el periodo anterior, cuando en enero del 2008 dije que Mujica iba a ser candidato y que iba a ganar la interna, y todos me miraban con los ojos abiertos y decían, ¿cómo Mujica? Y sí, Mujica.
Tenés que dedicarte a otra cosa.
No, yo me dedico a esto porque...
Graciano, ¿quién gana?
¿Y por qué lo tengo que decir? No, yo digo lo que me parece que tengo que decir.
Entonces gana Tabaré Vázquez.
Ahora jugáselo, se la adivino.
No, pero me parece que las cosas hay que decirlas en su momento. Ahora no tiene gracia decir las cosas.
No, al día siguiente yo también lo voy a saber decir.
Ahora no tiene gracia. ¿Qué puedes decir quién es el próximo el presidente?
Ahora no tiene gracia. Ahora no tiene gracia. Gracia tenía cuando los candidatos tenían 2% o 3%. Ahí tenía gracia. Ahora no tiene gracia. A lo que veo es lo siguiente. El escenario cambió el primero de junio. Y es difícil adaptarse a un escenario. En cualquier aspecto de la vida es difícil adaptarse a un escenario nuevo. Si uno va a dar un examen y con ese examen se recibe y resulta que lo pierde, bueno, no sé cuánto. Y si uno piensa que la novia le va a dar bolilla y la novia le dice que no, cambió el escenario. Bueno, entonces, en política...
¿Puede decir que lo dejó descolocado, Bordaberry?
Yo creo que cambió el escenario y él estaba preparado para otra campaña.
Obvio, ese es obvio.
Bueno, entonces, quiere decir que el plan B presenta dificultades.
Él lo tenía totalmente planeado.
El plan B presenta dificultades y me parece que este es el desafío que vamos a... Más allá de la aguinaldo para los jubilados, más allá del detalle, dónde va a sacar la plata para esto, para otro, me parece que lo macro es el escenario que se plantea. ¿Hay un escenario de cambio para el país? ¿Sí o no? ¿El Partido Colorado tiene un papel para jugar en ese escenario? ¿Sí o no? Estas me parece que son las preguntas.
Uy, empezaron las apuestas, ¿eh? Empezaron las apuestas.
Ana dijo, apostó la semana pasada, dijo que había apostado.
Yo aposté, yo tengo apostado con una persona que si no cumple voy a dar su nombre.
No vale no contar, ¿eh? Yo claramente apuesto que gana Tabaré Vázquez. A ver quién más apuesta.
Tengo apostado un almuerzo, tengo apostado.
No, pero ¿quién gana para vos? Que no me acuerdo.
Yo tengo apostado que gana Tabaré.
Ah.
Bueno, vemos
no,
a ver.
Pero lo tengo apostado, como dice Graciela.
No, apuesto.
Lo tengo apostado desde 2012, no
yo
ahora.
Yo dudaba, por ejemplo, en la interna blanca, dudaba absolutamente. Bueno, no estaba convencida que ganaba la mañana, a pesar de los números, pero tampoco pensé que ganaba seguro.
Que no quiere decir que lo votaría.
Ojo, que Graciela me parece que lo va a decir, ¿eh?
No, voy a decir. No, lo que sí voy a decir.
Graciela no cree que gane la calle.
No voy a decir. Me parece que no corresponde decirlo. A mí, por lo menos. A mí me parece que no corresponde decirlo. A mí. Pero sí, lo que voy a decir es que hace 2 meses y medio, 3 meses. En un almuerzo muy simpático, que seguramente si alguno de los que estaban en el almuerzo está escuchando lo va a recordar, los 4 que estábamos en el almuerzo, habían 2 analistas políticos y un político, pusimos en un papelito los porcentajes de la elección uh-huh. próxima, y bueno, en aquel momento me miraron con cara rara diciendo, ¿pero a vos te parece que este resultado se va a dar? Y bueno,
no,
porque es de octubre.
Ah, es para ahora, octubre.
Es de octubre.
Bueno, un papelito positivo.
Es un papelito que está ahí. Cómo... No, además cada uno tiene un papelito y bueno, después veremos quién paga el almuerzo.